bueno, sí, está aquí Ángel Espósito, el Tron, como todas las mañanas, madrugando de forma impenitente. Buenos días.
¿Qué tal? Dices, pero bueno, como si no fuera habitual.
Claro, dices, pero bueno, qué sorpresa.
¿Claro?
Ha venido el Tron.
Claro. Bueno, aquí estoy, en COPE Tres Cantos. Oye, hoy voy... No me gusta nada esto de los días mundiales de no sé qué, no sé cuántos, pero hoy sí, porque tengo una percha fantástica. Hoy es el Día Mundial contra la Prostitución Infantil. Se calcula que 225 millones de menores, imagínate, en el mundo, ejercen la prostitución. Casi siempre son niñas, claro.
Pero eso es casi la población de Estados Unidos.
Vamos, imagínate.
¿Cómo estamos hablando? 225 millones
de menores. Millones de niños. Ojo. Se calcula que serán más. El 20% de la prostitución mundial en general son niñas. Calcula, ¿eh? Bueno, según la ONU, no solo es en el tercer mundo. Argentina, Chile, Cuba encabezan la clasificación. Estados Unidos, Canadá, y por culpa de la inmigración ilegal crece de manera exponencial en la Unión Europea. Pero me voy a detener en Sierra Leona, en Freetown, con un documental dirigido por el ganador del Goya y candidato al Oscar, Raúl de la Fuente, un documental que se llama Love, Love, Amor. Cuenta el proyecto de los salesianos en Freetown, Don Bosco Fambul, que es familia. Y lo cuenta Jorge Crisafulli, que es mi superhéroe favorito. Es un misionero salesiano argentino que va por las calles de Freetown recogiendo niña a niña. Imagínate, bueno, el documental es increíble, conseguidlo. Love, Love, no tiene más, Misiones Salesianas. Bueno, pues lo protagoniza Crisafulli y lo centra en un grupo de niñas y en concreto en Aminata. Tiene solo 17 años, escucha.
Un día fui a la escuela, mis amigos comenzaron a insultarme. Me llamaron prostituta. Sí, salgo a trabajar cada noche a las 7 para pagarme los estudios.
Mira, comer, el colegio y la chabola donde se hacinan cuesta 12 euros al mes. Cada noche sacan unos 2 euros, cuando hay suerte. ¿Sabes cuánto cobran por cada pase? 50 céntimos. Los barcos pesqueros chinos, y lo cuenta una de ellas en el documental, les pagan 100 euros si lo hacen con los perros en el barco. Bueno, el documental es... ¿Y sabes qué es lo peor? Que Freetown por la noche es exactamente igual que un polígono industrial a las afueras de Madrid o que un local de estos infecto con un camastro en cualquier carretera de España. Y esas niñas, esas adolescentes de Sierra Leona, son exactamente iguales que las que hacen esos servicios por más dinero, eso sí, en cualquier lugar de España. Porque los clientes, que es la clave, son igual de cerdos en Sierra Leona que aquí. Mira, de verdad, Love, el documental de los salesianos, que se estrena esta noche en el cine Callao, por cierto, no os lo perdáis. Es una lección de humanidad, de derechos humanos y de defensa de la dignidad de la mujer increíble. Love, ya está.
Pues me alegro mucho de saludarte.
Adiós, familia.
Tron, hasta la próxima.
Chao.
Todo magnífico en esta mañana de miércoles 4 de abril del 2018, en la que tenemos a tiro de piedra los presupuestos, pero de piedra gorda además, ¿eh? O sea, de piedra que pesa, de que te cae la cabeza y te hace daño.
De pedrada.
De pedrada.
Exacto, sí.
Tenemos los presupuestos a un naranjazo, pero no salen las cuentas. Quiero decir
no,
que así...
Las cuentas sí salen, lo que no salen son los votos.
Los votos. No salen porque no hay. Y hoy se especula mucho con que alguien en el PNV va a pensar a ver si esto de que encima no me beneficie yo de lo bien que me salen estos presupuestos con las cuentas y el aumento de inversión en el País Vasco y tal y tal. Y luego encima beneficia a Ciudadanos, que quiere reconsiderar los cálculos del cupo. A ver si voy a hacer yo un... Con lo cual a lo mejor están deseando o rezando en el PNV para que Puigdemont dé un paso de verdad al lado, al frente, atrás, a donde sea, se forme un gobierno estable, se levante el 155, los pensionistas puedan tener sus subidas, etcétera. Fíjate tú todo cómo está concatenado, ¿eh?
Bueno, sobre todo lo que es absurdo es hacer un chantaje diciendo que mientras haya 155 no van a respaldar los presupuestos, cuando ellos saben que no es responsabilidad del gobierno el que siga en vigor, porque son los propios miembros del Parlamento catalán, claro, los que están impidiendo que se levante el 155. Mañana Rajoy no puede decir esto ya no existe, porque entonces no hay nadie que gobierne. O sea, es un chantaje radical y completamente ridículo.
Especialmente cuando Rajoy parece que está deseando levantar el 155, porque ya dijo que cuando hubiera un nuevo gobierno en Cataluña, ni un minuto más, el 155 decaía y se recuperaba la normalidad. Pero efectivamente hay una situación obstruccionista y un empeño en misiones imposibles que impide que eso ocurra, ¿no? Pero claro, donde tiene que mirar el PNV es a los señores de Cataluña, evidentemente, no al gobierno de la nación, que no tiene arte ni parte en esto. Es decir, 155 seguirá en vigor hasta que haya un nuevo gobierno en Cataluña. Y eso depende de la voluntad del Parlamento de Cataluña y de los partidos políticos catalanes, no de la Moncloa, no de Mariano Rajoy en este caso.
Pero vamos a ver, yo estoy de acuerdo con lo que acabáis de decir, pero vamos, es que... el presidente del gobierno, el gobierno de España, tiene la obligación de poner estas cosas en orden. Esto es una deslealtad con las propias instituciones donde está representado el PNV, entre ellas el Congreso. ¿Cómo se puede argumentar eso? ¿Cómo se puede argumentar eso y no se le cae la cara de vergüenza? Mire usted,
pues ya ves,
se ha llevado usted un cuponazo que es absolutamente demencial. Usted no paga los déficits grandísimos en la seguridad social vía pensiones, la pagamos el resto de los españoles. Mire usted, ya está bien, ya está bien. En cuanto al respecto a los presupuestos, ¿dónde, me pregunto yo, está escrito que la oposición tiene que votar sistemáticamente en contra de la presentación del proyecto de presupuestos? He visto en la semana pasada, cuando no se conocían los presupuestos, al portavoz del Partido Socialista en estas tareas de economía escribir un artículo en el periódico El País poniéndolos a parir. Oiga, pero si no los conoce usted.
Vamos, bueno, a ver. Hay adivinos, oye, hay adivinos. Tampoco,
un poco más de seriedad, ¿no? Hay que pedirle a los políticos actuales, aparte de su magnífica y elogiosa juventud, elogiable, perdón, que piensen un poco. Y que no solo piensen en sus narices, sino también en las narices de los demás. Si no se aprueban los presupuestos, adiós a la subida de los sueldos de los funcionarios, adiós a la subida de las pensiones, adiós a las inversiones. ¿Es así o no? Es así. Ah, pero ¿cómo se va a reír Rajoy? ¿Y si no se va Rajoy? Vamos a ver. ¿Qué broma es esta? Pero ¿no pueden pensar un poquito más en el conjunto de los ciudadanos españoles? ¿Y cuántos funcionarios hay? ¿Y cuántos pensionistas hay? ¿Y cuántas necesidades de inversiones en I+D, por ejemplo, es necesario? Yo simplemente sostengo. Pase usted por encima del señor Rajoy y piense en su vecino, caray.
Pero eso que dices, que es un discurso irreprochable, Joaquín, también sería aplicable con carácter retroactivo, porque esto no está escrito en ningún sitio, pero es verdad que cuando gobierna el Partido Popular, el Partido Socialista se opone siempre a los presupuestos, y vosotros os oponéis a los presupuestos del Partido Popular también. O sea, eso ha sido así, sí. Pero era como, claro, como evidenciar la labor de oposición.
Bueno, pero las cosas se han hecho mal, ¿por qué hay que seguir haciéndolas mal?
No, pero vamos a ver, si es que en una democracia entra dentro de lo normal que haya una alternativa y que el principal partido de la oposición presente alternativas, pero si eso es la esencia
de
del sistema.
Claro.
Ahora, a partir de ahí, cuando hay problemas puntuales como los que hay en este momento con un parlamento más fraccionado de lo que nunca hemos tenido en España, lo normal es precisamente para que el PNV, que es representa el nacionalismo que tantos problemas nos ha generado a lo largo de los años, que los partidos nacionalistas vasco y catalán han ido sacándole a Madrid todo lo que le han sacado precisamente porque esos pocos votos eran fundamentales, este es el momento para que el principal partido de la oposición no permita que eso continúe y tenga un gesto que ya se cobrará después con otras maneras.
Pero aquí yo creo que la clave, Ramón, está en el Partido Nacionalista Vasco. Porque,
bueno, ¿quién sostiene? Porque cuatro diputados.
Claro, no, no, pero ¿quién, diputados? ¿Quién sostiene parlamentariamente a Mariano Rajoy? Ciudadanos, sí. Y el Partido Nacionalista Vasco. Hay que cumplir los acuerdos, los pactos, los compromisos. Ahora no pueden decir, no, nosotros con el 55 no queremos saber nada. Mientras haya el 55, nosotros no vamos a apoyar los presupuestos. Ya no. Vamos a ver, por responsabilidad usted tiene que apoyarlos, especialmente porque, insisto, no es un elemento que dependa del gobierno. Depende de otras
circunstancias.
Depende
de otros, es lo
claro.
Que antes.
Lo entiende claro. Todo el mundo.
Perdón, Carlos, ¿puedo hacer meter un adecanto sobre una noticia que acabas de dar?
Ponlo así, Alvia, sí.
Acabas de dar como en Japón una empresa, un empresario ha sido ahora reprimido judicialmente por haber echado a una embarazada, ¿no? Uh-huh. Pues aquí se hace exactamente lo mismo, ¿eh?
Sí, sí.
Y de todas las regiones de la Unión Europea, las 6 con fecundidades más bajas son españolas. Y claro, esto tiene que ver con eso. Y tiene que ver también con la inestabilidad laboral que tienen las parejas y especialmente las mujeres. A mí me parece que es muy, muy relevante, no solo para Japón, que también tiene una fecundidad ínfima, sino también para España.
Muy grave.
Sí que es verdad, si no nacen niños, pues no sé. Hay quien dice, pues yo también he escuchado otro análisis de la situación. Dice, cuando hay poco, tener mucha más gente hace que seamos menos a repartir.
Sí. Bueno, pero todo, ahora no y todos poco. Viejos.
Ahora no hay poco, ahora hay mucho. Oye, vivimos en una sociedad con las mayores riquezas y los mayores medios
de la historia.
De la historia. Es decir, yo siempre digo una cosa que me suele generar, en fin, muchos amigos que se acuerdan de mi madre y de mi padre. No ha habido en la historia un momento mejor para ser pobre. Porque los pobres hoy en día tienen toda una serie de beneficios sociales que nunca jamás en la historia tuvieron.
Pero piensa en África, querido.
No, estoy pensando aquí, en España, en Occidente, en el amplio Occidente. Desde luego, en África tienen unas condiciones ínfimas, pero aún así mucho mejores de las que tenían hace 100 años. Infinitamente mejores.
Porque hay penicilina, por ejemplo.
Por ejemplo.
En Molina de Segura. No, y porque se puede filtrar el agua y se puede tantas cosas. En Molina de Segura, en Murcia, la Policía Nacional investiga 3 asaltos a viviendas el domingo por la noche, 2 en Montepríncipe, 1 en Alto Real. Han sido robos incluso también algún abuso sexual, al parecer. Y alguno de esos robos ha cruzado con violencia. Esto está bajo la investigación, está bajo el secreto del sumario, pero sería bueno conocer alguna opinión más. Por ejemplo, la alcaldesa de Molina de Segura, que es la señora Esther Claverot. Doña Esther, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Que podamos saber de todo esto y que sepa usted y pueda contarlo, el modus operandi de estos grupos, en el caso de que sea el mismo, que parece que sí, ¿cuál es?
Bueno, en Molina no habían actuado nunca y, como bien habéis dicho, la investigación está bajo secreto de sumario, por lo tanto tenemos muy poca información sobre si es una banda, sobre si es un grupo organizado o no. En cualquier caso, sí sabemos que han entrado a las viviendas y que lo han hecho con violencia, algo que no había ocurrido y que pueden imaginar la alarma que eso genera en una ciudad.
Incluso han entrado cuando había gente dentro, vamos, no esperaban a que se fuera, entraba había gente dentro y Santas Pascuas, ¿no?
Así es. Sí, es que se escucha regular.
Sí. Tengo entendido que los ladrones en una de las viviendas cogieron los cuchillos de la cocina, sí, para intimidar a las personas que estaban ahí.
Sí, sí. De hecho, todo lo que conocemos lo conocemos por la prensa. Ya digo que esto está bajo la investigación en secreta y tenemos muy poca información. Y lo que conocemos es lo que hemos leído en los medios de comunicación. Pero sí es cierto que se dice que cogieron los cuchillos de una vivienda y los utilizaron incluso en otra. Y además capturan durante un periodo muy corto de tiempo en 3 casas de distintas urbanizaciones.
¿Esto ha creado alguna sensación de inquietud en la población?
Claro, por supuesto. Nosotros hemos puesto un dispositivo especial para ofrecer tranquilidad. Hasta ahora, cuando ha habido algún robo, pues han sido robos con viviendas vacías y eso ha dado, da intranquilidad, pero nada que ver con un robo con violencia. Evidentemente, y creo que es justo que digamos también que Molina de Segura es una de las ciudades más seguras de la región de Murcia, y así lo dicen los índices de criminalidad.
Hola, hola. Sí. Parece que esta gente suele operar entre el sábado y el domingo, porque sospechan que la policía está detrás de ellos y que dejan de actuar durante el fin de semana, no lo sé. Bueno, y en uno de los casos parece que efectivamente abusaron sexualmente de la mujer de la casa en el último de los robos, en el de Alto Real. Golpearon al marido. Son cuatro varones, algunos de ellos al parecer o han querido identificar los moradores de las viviendas que han coincidido con los ladrones. Podrían tener un acento árabe, esto, pues, bueno, árabe, pues son muchos acentos, pues magrebí o puede llevar usted a saber. Y la policía está detrás de ellos porque ha creado mucha inquietud. La comunicación con la alcaldesa está muy complicada porque al parecer está con el teléfono celular, pues por alguna de esas zonas, pero bueno, desde aquí les enviamos a todos los amigos de Molina de Segura y de Murcia el deseo de tranquilidad. Cuando la policía está detrás de estas cosas, bueno, en fin, se acaba llegando. Oye, y yo no quiero que pase un minuto más,
¿sí?,
sin hablar de Pelma y Luis.
¿Quién es Pelma y quién es Luis?
Claro, esa es la gran cuestión.
¿Tú lo sabes?
Pues son personajes intercambiables, yo creo.
No creo.
Joaquín es que es muy de Carmena. Pero...
Bueno, hombre.
¿Qué le vamos a hacer?
Una señora que tiene una carrera profesional impecable y otra señora que no ha hecho nada más que protestar por cosas que a ella no le afectaban. Por ejemplo, era la jefa casi en toda España, pues fue llamada al Congreso de los Diputados de las reivindicaciones muy justas, por otro lado, de los afectados por las hipotecas. Pero ella no tenía ninguna hipoteca. No me digas, bueno, que no hay diferencia.
Si no había conflicto de intereses.
Claro, claro, era una cosa...
Claro, pero, bueno, muy justas. Habrá alguna reclamación en la que efectivamente se haya equivocado la entidad bancaria o haya exagerado en los cobros, pero bueno, una hipoteca es una cosa que es un contrato que firma un señor con un banco para, a cambio de una vivienda, recibir un dinero con el que pagar esa vivienda
y que responde con todos tus bienes presentes y futuros.
Sí, pero es algo más, ¿no? La época esa, si me permitís un inciso, la gente que firmaba la hipoteca, no diré que estaba engañada, pero que en el banco se le había dicho: usted no se preocupe, si no puede pagar, pone la vivienda en venta y va a ganar usted dinero. Claro, como estalló la burbuja, eso no fue verdad. Entonces, yo creo que la gente que se vio concretamente arrebatada de su lugar de su lugar de donde vive, etcétera, etcétera, es socialmente una injusticia.
El problema era la dación en pago, es decir, que tú no puedes decir, bueno, pues quédese con esto.
Pero en cualquier caso, Joaquín, yo tampoco creo que se pueda así tan fácilmente echar todas las culpas a los bancos.
Yo no he echado la culpa toda a los bancos.
Bueno, pero una parte, la culpa que se les echa, porque esas firmas tienen lugar siempre en un notario. Y el notario, pues yo los notarios siempre veo que se empeñan bastante en que te enteres de cuáles son las consecuencias de lo que estás firmando. Hombre, puede haber, como en todo grupo humano, algún notario que es un sinvergüenza. Por fin, en todas las profesiones hay uno. Eso no lo niego. Pero yo recuerdo perfectamente haber firmado una hipoteca en esa época donde me explicaron todas esas condiciones que después eran tan escandalosas. A mí me las explicaron y yo lo firmé plenamente consciente. Yo no sé, me extraña mucho que a todo el mundo los notarios funcionarios no les dijeran la verdad de lo que estaban.
Cuando vas a firmar una hipoteca, la ilusión de recibir es la casa, las llaves, es la confirmación de que tienes tu casa, y yo creo que oyes al notario, pero lo oyes como una especie.
Bueno, cuando el notario,
somos mayores de edad,
cuando el notario habla también, porque hay notarios y notarios. Y ahí, bueno, lo sabemos, hay notarios que se han ausentado en un momento determinado cuando había que hacer alguna transacción, etcétera. Bueno, hay notarios muy, muy profesionales y que
merecen todo. En general, todo, sí.
Y en general, sí. Bueno, pero ha habido de todo. Entonces, bueno, es verdad que yo creo que no hay. Ahora se les exige a los notarios, por ejemplo, mucha mayor explicación al que suscribe una hipoteca, y a los bancos también, y que no haya letra pequeña, y que se dejen muy claros todos los riesgos que se asumen, porque esto es muy importante, ¿no? O sea, yo creo que la transparencia en esto es fundamental, y creo que hemos ganado bastante.
Bueno, pero yo quería preguntaros por el no pasarán, ¿no?
Hombre,
por
los túneles de Madrid, claro, sí. Del tráfico, claro, después no pueden pasar.
Por la exposición.
Eso está imposible, vamos.
De no pasarán, ¿qué es esta cosa de la reivindicación de algunos momentos oscuros por parte, es decir, en aquellos años, el no llegar al acuerdo de pensar que desde muchas partes se cometieron tropelías y barbaridades, y la insistencia en la santificación de un bando en el que efectivamente habría santos, yo no tengo dudas, pero no todos se comportaron santamente en un tiempo convulso que felizmente han de estudiar los historiadores. Claro que el de la foto de Lenin en el despacho organice una cosa para que vaya Colau a llorar y esto, pues no sé.
Vamos a ver, esta exposición pienso ir a verla porque, en fin, me estoy especializando,
sí, yo también quiero ver.
En la guerra civil, en la parte madrileña de la guerra civil. De hecho, mi último libro, que está escrito con otra persona, trata de eso. Pero claro, tú no puedes hacer la parte heroica, que la hubo, sin duda, resistir los ataques militares aquí con muy pocas fuerzas y con mucho sacrificio, eso yo creo que es perfectamente recordable, pero claro, no puedes recordar eso y no recordar lo que estaba pasando en la retaguardia, ¿no? Y claro, ir al frente me parece estupendo, pero tú tienes, si hablas del Madrid, de la resistencia contra las tropas de Franco, hay que hablar inexorablemente de Paracuellos. Y si no, estás tergiversando absolutamente la realidad.
Y verás como en esta exposición no hay nada que tenga que ver con Paracuellos. Esto, por supuesto que no.
Vamos a ir a verlo. Yo estoy seguro que no.
Yo me apuesto lo que quieras a que no.
No, no he ido.
Yo no he ido, pero te apuesto lo que quieras a que no.
Yo estoy con Carlos en que, evidentemente, una cosa que uno aprende cuando vas haciéndote mayor y estudiando y leyendo es que en aquella guerra tremenda, pues no hubo buenos y malos, que se cometieron barbaridades en los dos bandos, absolutamente.
Como casi todas las guerras.
Recordar algunos episodios me parece bien, con objetividad, pero ayer hubo una circunstancia, tuvo que recordarle la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, que sí, que se luchó contra el fascismo, pero desde la legalidad. Y eso creo que es un elemento.
No, defendiendo la legalidad.
Defendiendo la legalidad. Porque era la legalidad contra la que se alzan los militares que se sublevan. Pero bueno, desde la legalidad. Que eso me parece que es algo que también es un elemento de lo que ocurrió ayer, ¿no? Un elemento a subrayar. Pero a mí la revisión, el hecho de que se explique la historia, lo que ocurrió, para que no se vuelva a repetir, sobre todo, para que una barbarie así que ha marcado a tres generaciones de españoles, eso no vuelva a ocurrir, me parece que hay que hacerlo, pero con la mayor objetividad posible, como decía Joaquín, no poniendo el foco solamente en lo épico de un bando o de otro, y ocultando algunos hechos que, como el de Paracuellos y otros muchos más, permanecen en la memoria de la ignominia colectiva también, ¿no?
Pero hasta que no se reconozca que la República lo que fue víctima de los extremismos, desde luego del de derecha, pero también del de izquierda.
Por supuesto. Claro.
Que dio golpes de Estado.
En el 34.
El 34 y que en el 33, bueno, se movilizó. Bueno, y también, después de la que la derecha de la seda ganara en el 33, claro, o que el robó los ciudadanos en el 36, o que, en fin, quemaba conventos e iglesias.
Sí, y había checas y muchas cosas.
Y había checas. Claro, mientras eso no se reconozca o se pase por encima, entonces es que estas cosas no tienen. Estos empeños en aclarar la historia para ver si ganamos la guerra 80 años después.
Estos empeños en oscurecer la historia, porque no se aclara absolutamente nada, es exactamente al revés.
Os voy a dar un dato objetivo. En el primer año de la República hubo 108 muertos en manifestaciones, 108 obreros muertos por las fuerzas de seguridad de la República, que no usaban mangueras, sino que usaban fusiles. Desde el primer momento, desde luego, no se tomaron las medidas. Y luego, como habéis dicho, y estoy de acuerdo, la República cae sobre todo porque había muy pocos republicanos. Y conviene recordar que la izquierda, incluida la UGT, o parte importante del PSOE, decían que era una república burguesa. Bueno, no sé si sería burguesa, pero si la queríais defender, no la podríais poner adjetivos, digo yo.
Es momento a las 9:30 de hablar de Flucho. ¿Qué les parece si a las 9:35 escuchamos la copla del día que ya nos trae Luis del Val?
En el fondo, la política es cuestión de presupuesto. Y a la hora de elaborarlos, los partidos sacan pecho y todos dicen lo mismo, que piensan en los modestos, que no duermen por las noches pensando en gente sin techo. Y si hay elecciones pronto, todos defienden su sueldo y redoblan las proclamas, multiplican los esfuerzos, porque son muy generosos, aunque ese dinero es nuestro, sale de nuestros bolsillos a través de los impuestos. Que es que aquí los gobernantes todos presumen de espléndidos y son el tío de América que regresó como un creso y reparte a manos llenas miles de millones de euros. Observo al señor Montoro hablar de los presupuestos y parece que presume de ser generoso y bueno, cuando hoy comienza la renta. Y será en esos momentos cuando cuenta nos daremos de que el repartidor Montoro reparte nuestro dinero, que es también el que le sirve para cobrarse su sueldo. Pero hacen todos lo mismo al estar en el gobierno. Incluso los contribuyentes a veces nos lo creemos. Por eso la oposición dicen que ellos son más buenos. Subirán más las pensiones, aumentarán más los médicos y cada recién nacido contará con un buen sueldo pensando que somos tontos, que es lo que piensan del pueblo. Y los listos de la historia, nacionalistas discretos, van sacando más tajadas haciendo muy poco esfuerzo y venden a precio de oro su apoyo a los presupuestos. Pero la culpa la tienen PP y PSOE y solo ellos, que en estos 40 años han respetado ese fuero de una ley electoral que ellos siempre permitieron y aceptaron el chantaje al estar en el gobierno. En el fondo, la política es cuestión de presupuesto, pero todos nos presumen de que son muy opulentos. Que no se olvide Montoro, que antes ha sacado el oro de estos nuestros monederos. Nada regala Montoro, o sea que menos lobos, que hasta lo saben los bobos de quiénes son los dineros.
Bueno, 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 ¿qué tal, mi querido amigo?
Tararear. Bien, bien, la verdad, aquí con la tarea de todos los días, que es escuchar, leer y luego reproducir lo que los oyentes nos han ido dejando desde muy, muy, muy tempranito. Sí. El vídeo viral de la familia real, Cifuentes y el máster misterioso, los presupuestos, Cataluña, Thelma y Luis y el gol de Cristiano Ronaldo.
Hombre, anda.
¿Cómo que anda? ¿Cómo que anda? Se quejan de tu desgana, de tu apatía, de tu poco entusiasmo, de que hayas ido regateando la noticia toda la mañana.
¿Tú crees que con las cosas que hay en España yo tengo que abrir un informativo con un gol que ha marcado un jugador de fútbol?
Abrirlo tampoco, pero bueno, hay oyentes que dicen, hombre, por favor,
oye, no lo abrí, no lo abrí cuando Hugo Sánchez, de estos hice unos pocos, no lo abrí tampoco cuando Rivaldo, en un partido fundamental, lo hizo con el Barça.
No lo has recordado esta mañana.
No lo hubiera abierto, ni siquiera lo hubiera hecho un jugador del Betis.
Pero si me tenías a mí para decir eso, y yo lo he usado.
Claro. tú le dices a Joaquín, Joaquín, di algo.
Claro, Joaquín, vais a... Es lo que ha pasado.
Bueno, va. Dejémoslo. Oye, están muy indignados los oyentes con el vídeo viral,
sí.
Con la reacción de la reina, con esa mano que le quita la niña a su abuela. En fin, dicen, la reina Sofía no se merece este desprecio. ¿Creen ustedes que están educando bien a esta niña? Claro, como Leticia es la reina y como ya es la que manda, pues ha quedado claro, ¿no? Falta de respeto a una gran señora a la que en España le debemos todo.
Pero es que no sabemos lo que estaban diciendo en ese momento.
Yo te hablo de las reacciones de las personas que como nosotros hemos visto el vídeo.
Es lo malo que no tenemos toda la información. Claro. O sea, no sabemos si le estaba diciendo, quítate de ahí y quita las manos de mi niña. O estaba diciendo, mira, mejor nos la hacemos fuera con todos y así ya no... Yo sé, a lo mejor era lo segundo y... no, es que no lo sé.
Yo creo que era mucho más lo que estás diciendo tú, Carlos.
Bueno. O sea, pero fíjate, yo pienso de que nos han dejado algunas llamadas a este respecto, Yolanda.
Aparte de lo que ya salió en el vídeo, para mí fue clarísimo el gesto que quedó en la reina doña Sofía cuando se iba al coche ya de retirada, un gesto serio. Guardaron las formas porque son unos perfectos actores en las fotos finales, pero lo más significativo era la mirada que le echó el príncipe Felipe a Leticia cuando se estaba poniendo el cinturón de seguridad. Ella mirando hacia el infinito, haciéndose la ausente, y él una mirada que parecía decir, ¿qué hago contigo?
Begoña.
No creo que nunca la reina Sofía hubiera hecho esa salida de tono. Independientemente de que se pone de espaldas para impedir la foto, al acariciar la mejilla de la infanta Leonor, da un manotazo a la mano de doña Sofía. Eso debería de corregirlo, al fin y al cabo, y aunque no lo sea de sangre, es una reina.
¿Y Lola?
Me da vergüenza, de verdad, ver cómo todo el mundo se mete con la reina Leticia. ¿En qué casa no pasan esas cosas y a veces delante de los demás nos equivocamos? Además, en este caso, yo no sé qué deciros, pero la cara de ogro se le ve a la reina Sofía. Igual es que están enfrentadas porque la única que ha reprochado el comportamiento de la infanta Cristina ha sido la reina Leticia. No sé, yo planteo preguntas, las dejo en el aire y igual los demás nos contestamos.
Bueno,
pues
ahí lo dejamos.
Hay una cosa que está clara, es que la reina Sofía genera una enorme corriente de simpatía y de agradecimiento en este país. Es uno de los personajes más queridos de España y merecidamente queridos.
Sí, sí, sí. Hombre. Y sufridamente queridos.
También.
Uh-huh. Sí, es un personaje muy querido.
Muchísimo.
Y efectivamente es... tiene todo el respeto de quienes la han conocido y quienes han vivido
respeto y el cariño.
A la par que ella. Exacto. Más.
Cifuentes y el Master Monster. Sin duda alguna, si hubiera engaño, debería acabar ahí su carrera política. Un cargo público. Debe ser honrado, tanto como un informador. Así, si es que no ha habido engaño, la medida debería inhabilitar también a los informadores que hayan dado informaciones falsas.
Mira, en este momento el Confidencial da una información que dice que el documento, con tres firmas de periodistas, que el documento que utilizó Cristina Cifuentes para tratar de demostrar que completó su máster en la Universidad de Juan Carlos fue fabricado el pasado 21 de marzo, solo unas horas después de que se diera el escándalo, y que al menos dos de las tres firmas de profesoras que figuran en la supuesta acta de presentación del trabajo, fin de máster de la presidenta madrileña, fueron falsificadas. Según han confirmado, dice el Confidencial, fuentes del Instituto de Derecho Público de la Universidad, del organismo del que depende la titulación. Así que,
¿y por qué no, y no esperamos todos un poquito?
Esto es la información que sale ahora.
¿Qué pasa?
Habría que ser prudentes.
Sí, creo que no sé quiénes son esos seis periodistas, pero creo que siguen con el síndrome periodístico, y perdonadme que estáis todos implicados, de adelantar acontecimientos. Y adelantar acontecimientos a veces es grave. De todas formas, si esto acaba como acaban de señalar la señora que nos acaba de dirigir la palabra a través de Gregorio, va a haber más caídas. ¿Por qué? Porque hay por ahí unas tesis doctorales que, para decirlo científicamente, para mear y no echarlo.
Por decirlo poéticamente.
Se entiende.
Oye, lo de Gregorio me gustó mucho. Oye,
a mí también. Casi nadie me llama Gregorio.
Joaquín, que es un señor.
Pasan del Goyo al Goyito. Directamente al diminutivo. Los presupuestos. El problema de los presupuestos tiene una solución muy sencilla. Una segunda vuelta electoral, según este oyente. Presupuestos, incremento de más del 33% para satisfacer al nacionalismo vasco, una engañosa media del 1% para pensionistas que cotizaron por su derecho a una pensión digna. El mensaje de Rajoy a los pensionistas está muy claro: vota a otro.
Caray,
pegando, madre mía, pues sí, y tanto. Y luego este señor dice que el nacionalismo vasco está en la misma línea que el nacionalismo catalán. Si beneficia a los españoles, se ha de aceptar lo que sea y apoyarse entre todos. Bueno, nos dicen que hablemos de una segunda vuelta electoral. Insisten en esto. No a los pactos. Según este oyente, son el cáncer de las democracias.
Bueno, pero la democracia
el parlamentarismo es eso. Es decir, el parlamentarismo pactos, es precisamente pactos. Entenderse...
¿Pactar algo?
Para hacer cosas, ¿no?
Sí. La segunda vuelta electoral es el sistema francés, que ya a mí no me parece mal, pero vamos, en el sistema francés tampoco da grandes estabilidades. Ya hemos visto el vuelco fenomenal que dieron en las últimas elecciones presidenciales e inmediatamente después en las legislativas, ¿no?
Sí,
yo creo que, en fin, la situación en Europa es lo suficientemente complicada para que tengamos estos problemas. Y en España no es el mayor problema, aunque sea un grave problema. Pensemos en Italia, que está aquí al lado.
El sistema francés, con las últimas reformas, lo que ha conseguido es que la mayoría parlamentaria vaya normalmente en sintonía con el presidente de la República. Porque antes, recordáis que en la Quinta República tenía mandatos de 7 años el presidente y el Parlamento, por lo tanto, se renovaba siempre a la mitad del mandato y producía mayorías alternativas muchas veces. Eso ahora, al igualar el mandato del Parlamento con el de la presidencia, suele generar bastante estabilidad.
Más estabilidad, sin duda. Sí.
Bueno, ¿y alguna cosa más para acabar?
Pues mira, aparte de las cosas de Carmena, Colau, etcétera, nos hacen una pregunta por si nosotros lo sabemos. ¿El Estado va a abrir un paso a Francia por Canfrán, haciendo una gran autovía y dejando al lado la Junquera para el tráfico hacia Europa? Alguno de los contertulios nos preguntan, ¿saben algo de esta noticia?
Pero lo que hay en Canfrán es un ferrocarril que está parado ahí. Yo haría el ferrocarril mejor, ¿no?
Bueno, yo traslado la cuestión, a estudiar. Oye, no, investigamos ahora, nos metemos ahí, no, a ver si sabemos algo y le contestamos mañana a este oyente.
Bueno, pues ahora, damas y caballeros, cuando son y 38 segundos los que pasan de 46 minutos de las 9, pero una hora menos en Canarias, que es una forma de joder la hora perfectamente.
Sí,
porque...
sí.
Buena, ¿eh?
Buena.
Bueno, hombre, hoy tenemos que hablar de los máster. ¿Usted qué chufli máster ha hecho o qué pedazo de máster ha hecho? Yo no sé, yo como no he hecho ningún máster en mi vida, pues no tengo ni idea cómo se... ¿Máster cómo se hace? Te apuntas.
Se supone que estudiando, pero parece que no siempre.
¿Eh?
Vas a clases.
Te matriculas, vas a clase, eso es, haces un trabajo.
Pero vamos, el asunto de los máster, aparte de las bromas que estáis haciendo con mucha gracia, es que ahora, si no tienes un máster, realmente la graduación sirve para poco.
Exacto.
Ese es el gran problema.
En los tiempos en los que no éramos graduados, sino licenciados, pues era, supongo que diferente, ¿no? Ahora graduados lo eres en algunas carreras, porque en las clásicas siguen siendo, en fin, medicina es lo que era antes. Tú necesitas complementar con un máster, por ejemplo. El máster COPE es magnífico. Pero hay algunos másters que te ayudan, pero me da la sensación de que hay mucho máster en el mercado, ¿no?
Sí, muchísimo.
Y que tanto máster, tanta abundancia de másteres... Pues a lo mejor hace que alguno sea más churrete que otro.
Bueno, claro, eso es inevitable.
Pero son pintores.
Yo tengo que estar viendo ahora lo que va a estudiar mi hija, el máster que va a estudiar para completar su licenciatura y las opciones que tiene. Ya se está licenciando en psicología y las opciones que tiene son múltiples y con muchísimas especialidades. En fin, a mí me parece complicadísimo hacer esa elección.
¿Y cuánto dura un máster?
Dos años en principio.
Sí, en teoría debe ser dos años.
Pero
sí.
Dos años como depende. Si fueran dos cursos, dos cursos de curso
sí,
normal.
Sí, 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 dos
pero cursos. Depende, hay máster que son más, claro, más breves, es que claro, hay muchos, hay máster públicos, másters privados, sí. Máster oficiales, máster que no son oficiales, o sea, claro. hay una gran variedad de
sí, querido Antonio, si suprimes la palabra variedad y añades confusión, me parece que está
sí, sí. Sí, hay confusión, sí, sí.
Bueno, la pregunta es, ¿usted qué máster ha hecho? ¿Y cómo fue el máster? Era un, hombre, yo no sé, si era un cachondeo, dígame si era un cachondeo. Pero si era muy bueno, había que estudiar mucho, dígamelo también. Los que estamos aquí de máster andamos regular, ¿o tenéis
regular, 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 tirando a peor. Sí,
yo hice sí, en Francia una cosa que entonces se llamaba expertizaje, que es un máster sí, de 2 años.
Nosotros, Carlos, tenemos uno o ninguno.
Sí, claro, más bien ninguno.
Uno o ninguno.
Yo no, yo tengo cero, sí. Cero másters, pero no sé, a veces he tenido la tentación de decir, y si me hago un mastercito, pues yo qué sé, en relaciones internacionales.
Sí.
Que ya ves tú la relación internacional que voy a tener yo, pero...
No, pero te viene muy bien para...
Pero
para
tú, trabajo, ¿por qué vas, claro. Perdóname, Carlos, ¿tú por qué vas a hacer un máster? Tú eres licenciado, puedes hacer un doctorado en lo que claro. Te dé la gana.
Ya, pero hombre, pero un máster en otra cosa, que sea... tú, yo lo que voy a dedicarme a la medicina, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, pues un máster en psicología de masas. O un máster. Joder, es que voy a meter ahora en el boletín en internet a ver los másters que hay. Un máster en el.